Punto. Doctor Camilo Leal, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Le pido por favor que se acerque un poco más al micrófono, suena muy bajito. Ahí está.
Listo, listo, ahora sí mejor.
Proyección de la voz, doctor.
Bueno.
¿Cómo está?
Bien, afortunadamente bien. Nos vemos después de volver a iniciar temporada. La semana pasada no nos pudimos ver, pero no tuve la oportunidad. Estuvieron de plácemes estas dos semanas. Sí. Porque estuvieron celebrando el Día del Periodista y también ayer estuvimos celebrando el Día Internacional de la Radio.
Así es.
Entonces, pues, aprovecho para felicitarlos, no solo por celebrar el Día del Periodista, por esa bella profesión que ustedes realizan. Por
gracias.
Informar, por vigilar. Ustedes son el cuarto poder, siempre se ha dicho.
Eso dicen.
Y además, por felicitarlos por hacer programas en radio, por hacer radio, por comunicar ideas, por transmitir la información, porque la magia de la radio no la tiene ningún otro medio de comunicación.
Doctor, gracias por venir. Y hoy es momento de conversar, a pesar de que es Día de San Valentín, hay conmemoraciones distintas y esta semana es conmemoración de un tema de salud, ¿sí? Conmemoración de la lucha contra el cáncer infantil.
Así es, se celebra todos los 15 de febrero, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Esta iniciativa se viene celebrando ya hace más o menos unas dos décadas. Es una iniciativa que parte desde la Organización Mundial de la Salud. Y la idea es precisamente, como todas las otras iniciativas que ellos realizan, hacer conciencia sobre el cáncer infantil en el mundo. En nuestro país, pues se celebra usualmente, con la pomposidad con que se celebran otras fechas, pero lo que se busca al menos ese día es actualizar datos. Eso quiere decir que tenemos hasta el momento datos del 2016, datos del 2017 los conoceremos mañana cuando se conmemore oficialmente el día.
Es decir, nos toca trabajar con base en esos datos de hace dos años para ver cómo estamos en esa lucha.
Exactamente. Aunque los datos no varían, Jorge Mario, mucho entre año y año. Uh-huh. Realmente estamos construyendo datos. Hasta ahora somos un país que notifica muy poco. Siempre nos ha pasado eso en salud, que notificamos muy, muy poco. Entonces, de más o menos desde 2004 se viene haciendo notificación. O sea, todo el personal médico y de salud le toca hacer notificación de los casos que se detectan de cánceres en los menores de 15 años.
Sí, señor.
Y asimismo, desde el 2014 se amplió el rango de notificación. Eso ha implicado que se notifique más y asimismo tener mejores datos para poder establecer políticas a partir de eso.
Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, doctor. Empecemos. La semana pasada conmemoramos el Día del Periodista.
Así es.
¿Cierto? Esta semana usted está con nosotros hablando del cáncer. Trate de ubicarse como periodista y cuéntenos cuál sería ese titular del año 2018 de la lucha contra el cáncer infantil.
El titular que yo le pondría a esto es que mejora Colombia en el manejo del cáncer infantil.
Mejora Colombia.
Exactamente. ¿Qué hemos visto? Durante los años que llevamos de notificación, no solo se notifica el caso nuevo, sino también se notifica las muertes por cánceres infantiles. Ese indicador ha venido mejorando. El año pasado tuvimos una tasa de mortalidad muy baja, de 2 casos por cada 100.000 niños menores de 15 años. Eso es muy bueno porque refleja una tasa de mortalidad muy baja. Alrededor de eso, ¿qué se muestra? Que los tratamientos han mejorado, que el diagnóstico ha mejorado, que la atención ha mejorado y asimismo que la resolutividad en estos casos también ha ido mejorando.
Eso es lo que nos permite hacer esa afirmación. Hay decisiones que se han tomado y eso ha posibilitado desde la política pública mitigar la mortandad o la mortalidad, mejor, de niños con cáncer.
Exacto. El año pasado,
sí.
No sé si ustedes pudieron ver en titulares, muchas veces se hablaba de que ciertas EPS tenían dificultades para tratar toda esta población menor de 15 años.
Sí.
Con cáncer infantil, que por problemas administrativos, que el medicamento, que el acceso. A pesar de eso, la cobertura ha mejorado muchísimo.
Entiendo eso, doctor. Precisamente de los tipos de cáncer también hablemos, ¿sí? ¿Cuáles son los cáncer o el tipo de cáncer más común en los menores de 15 años? Porque hasta ahí es donde se tiene el establecido, ¿no? Menor de 15 años, cáncer infantil.
Exacto. De 15 para arriba ya se considera cáncer del adulto, porque cambian un poco las frecuencias. El cáncer más común en los menores de 15 años es la famosa LLA, que es la leucemia linfoide aguda. Entonces, Ese es el caso que más se notifica en nuestro país, también a nivel mundial. El segundo a nivel mundial son los linfomas. En nuestro país es el tercero, porque en nuestro país el segundo lugar lo ocupan los tumores del sistema nervioso central. También hay otros tipos de cánceres muy comunes en los chiquitines, que son cánceres del sistema óseo, uh-huh, y también cánceres en el sistema renal, que son los más comunes. En los niños, a diferencia del adulto, no tenemos, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de colon, prostata, cáncer de estómago. Exacto. Uh-huh. Porque eso es por un efecto acumulado a lo largo de los años. Entonces, por eso mismo se cambia el sistema de notificación a partir de los 15 años.
Leucemia,
linfomas.
Linfomas y también óseos, ¿no? Sarcomas. Exacto. Y todo ese tipo de manifestaciones.
Ahí entra.
¿Tiene que ver esto con, obviamente, un tema de supresión en el sistema nervioso, inmunológico?
No tanto supresión. Hay ciertos cánceres que de estos tipos que se producen por virus. Por ejemplo, hay un linfoma que es producto por virus, pero la gran mayoría vienen determinados por mutaciones genéticas. Okay. Sobre todo los que son el leucemia linfoide aguda, ya está claramente identificada la mutación genética.
Se habla también de radiaciones, de exposición a campos electromagnéticos también.
Durante el embarazo, okay, exacto. Pero no es tan común. Antes habían ciertos medicamentos que causaban cánceres en los niños, pero esos medicamentos ya se retiraron de los controles prenatales, uh-huh, que era otra causa.
Cuando uno habla de cáncer en menores de edad, es una verdadera tragedia, ¿no? Y uno ve los pabellones y estos chiquitines sufriendo estas consecuencias y uno ve y escucha campañas, ¿no? Hasta las tapitas y todo esto. Eso realmente...
Digamos... Que tenga un impacto severo como en la atención o en los indicadores no es mucha, pero al menos se logra hacer conciencia, que es lo que buscan todas estas campañas. Que la gente entienda el contexto de las personas, de las familias que tienen niños con cáncer. Porque a diferencia del cáncer del adulto, cuando hay un niño con cáncer, lo padece toda la familia. Claro. Porque tienen que surtir todo el proceso de atención. Entonces, eso implica para las familias una demanda económica muy alta, una demanda de atención muy alta, porque generalmente obliga a que uno de los padres no trabaje para cuidar completamente al niño. Uh-huh. Pero asimismo tienen una gran ventaja, y es que la gran mayoría se pueden manejar, se pueden curar, y asimismo se puede, posterior al tratamiento, llevar una vida relativamente normal.
Uh-huh. ¿Cuáles son los factores que inciden en la aparición de un cáncer infantil, doctor?
Ahorita estábamos hablando de algunos. Como los mencionábamos, los fármacos que se utilizaban antes durante los controles prenatales causaban ciertas malformaciones y llevaban a ciertos cánceres, pero esos ya se retiraron. Hay cierta influencia genética que es principalmente la causa del cáncer infantil.
Genético.
Exacto. Hay otros muy pocos que se producen por virus, pero eso es en regiones con indicadores de salud muy bajos. Por ejemplo, en África Central, el cáncer más común, a diferencia de todo el mundo, no es la leucemia linfoide, que es por mutación, uh-huh, sino el linfoma de Burkitt, que es por un virus. Mm.
Uh-huh. Es decir, que si hay el cáncer aparece dependiendo de la variación geográfica.
No mucho. Solo digamos que el caso diferente es el África Central, uh-huh, porque en el resto del planeta los indicadores son muy parecidos. Siempre va adelante la leucemia linfoide aguda y después linfomas y tumores óseos.
¿Se puede detectar el cáncer infantil?
Se puede detectar, pero no se puede prevenir. Es muy importante hacer la diferencia, porque a diferencia de los cánceres del adulto, uno los puede prevenir incidiendo en ciertos hábitos y estilos de vida. Por ejemplo, el cáncer de pulmón lo podemos mejorar si evitamos fumar tanto, por ejemplo. Pero en los cánceres de los niños es muy difícil. Entonces las campañas van más enfocadas tanto a profesores como a padres para buscar los síntomas precoces de los cánceres, o sea, los síntomas más comunes.
Hablemos de eso. ¿Cuáles son esos síntomas? Por lo menos de estos tres tipos de cáncer del que hiciste alusión.
O esas manifestaciones, ¿qué llama la atención ahí?
Generalmente los síntomas son, nosotros les llamamos inespecíficos. Uh-huh. Es decir, usted tiene este síntoma, pero es muy difícil pensar en cáncer, porque asimismo otras enfermedades le pueden dar estos síntomas. ¿Cuáles son a los que más nosotros le hacemos énfasis? Nosotros generalmente vemos que los chiquitines que tienen leucemias o linfomas tienen anemia. Al tener anemia, los pequeños pierden la vitalidad que los caracteriza. Entonces empiezan a ser dormilones, perezosos en exceso, falta de ánimo, no ponen atención en el colegio. pero es realmente como si estuvieran todo el tiempo con la batería baja. Uh-huh. Adicional a eso, los sangrados o los morados que tienen sin causa aparente. Es decir, el niño nunca se pegó, pero le empezaron a salir morados. O se ponen las articulaciones, se ponen moradas uh-huh. por sangrados y también empiezan a doler indistintamente. Esos son los síntomas más comunes. Hay otro que es muy importante, son las fiebres, que todo el tiempo recurren y recurren y recurren, pero usted va a ver y no tiene ni gripa, no tiene diarrea,
no hay inflamación.
No hay algo que justifique la fiebre. Entonces, ese es uno, esos son en general los síntomas que uno más énfasis le hace para ponerle atención.
¿Para los dos tipos de cáncer, tanto los óseos como los linfomas?
No, eso es más para los cánceres en sangre, que okay, es, generalmente es? Se les dice así a las neucemias, y linfomas. Sí.
Okay.
Pero los cánceres óseos,
óseos sí.
generan deformidad.
Okay.
Generan deformidad evidente en la articulación.
¿No?
Exacto. Entonces, esos sí son más observables al ojo. Y evolucionan muy rápido. Entonces, cuando empieza a crecer, en meses, se desarrolla y se desarrolla. Entonces, esos son más peligrosos que incluso
los cánceres de sangre. Cuando dice evolucionan más rápido, ¿es que crecen mucho más rápido?
Sí, y atacan y hacen metástasis más rápido uh-huh. que los otros. Hay que, por ejemplo, en vistas de tratamiento, leucemia y linfoma, que son cánceres en sangre, uh-huh. existe quimioterapia y radioterapia que los logran tratar completamente. Pero los cánceres óseos es muy difícil. Generalmente toca hacer amputaciones u otro tipo de operaciones porque son muy deformantes y generan metástasis muy severas.
Pero hay posibilidades de hacer curación del cáncer infantil.
Sí, depende del tipo de cáncer.
Depende. Es decir, no en todos los casos se puede salvar.
Los cánceres más severos, que son los que van dentro del cerebro, uh-huh. ese tipo de cánceres son muy difíciles de manejar.
¿Verdad?
Se pueden hacer ciertas cirugías para extraer el tumor, pero eso implica que se extraiga una parte del cerebro y el niño quede con alguna discapacidad.
Claro.
Es decir, se puede manejar, pero existe pero este efecto adverso.
Consecuencias muy grandes. Una pregunta, y cuando ocurrió el desastre nuclear de Fukushima, las personas que estaban expuestas a estas radiaciones tan fuertes, y radiaciones ionizantes realmente, las que ponían a trabajar en esto eran personas que superaban los 50, 55 años, que ya su crecimiento celular no es tan avanzado. Si es el caso de los niños, que hay un enorme crecimiento celular, ¿por eso es que el cáncer quizás se propaga mucho más rápido? Pues es un poco como una hipótesis que me estoy armando aquí en la cabeza.
No tanto así. Uh-huh. Cuando, o sea, el cáncer es un sistema independiente de crecimiento, sí. No importa la edad a la que usted lo sufra. Cuando el cáncer aparece, no importa si usted tiene un año o 90 años, él empieza a crecer a la velocidad que él quiere.
Y desordenadamente, ¿no?
Exacto. Entonces, sí es cierto que a los adultos tienen menos susceptibilidad a la radiación porque su aparato genético ya es más maduro. Uh-huh. En los pequeños, la radiación los afecta más porque ellos están constantemente en crecimiento y puede haber una mala formación de los grupos celulares.
Ok. Pues yo tengo como otra inquietud y tiene que ver con el tema de la familia, cuidados paliativos, el acompañamiento, el tema del afecto, la construcción de familia en un momento donde pues, un cáncer es una tragedia, cómo abrazar y arropar a la gente y a estos chicos que pues, requieren mucho más atención que pues, un niño normal.
Y es que, y antes de que nos responda, le pregunto, a veces, y yo he escuchado esto en muchas familias, dicen es mejor que el niño no sepa que tiene cáncer para que no se deprima.
Ya eso no es el tratamiento tanto psicológico.
El tratamiento paliativo, digamos, sí.
El tratamiento, esa pregunta es muy buena. Uno siempre omite eso al momento de tratar a un paciente. Uno se enfoca en la parte médica y olvida la parte emocional. Uh-huh. Y como les dije, no solo lo sufre el paciente, sino la familia. Con respecto a la segunda pregunta, es mejor que el niño sepa.
Que sepa.
Exacto. Es mejor que él sepa. Uh-huh. Yo he visto muchos pacientes jóvenes que hablan con plena confianza y seguridad del cáncer que tuvieron y del que están padeciendo con toda la normalidad del mundo. Los chicos, lo que se ve, lo que se ha visto, es que tienen una resiliencia mejor que los adultos. Uh-huh. Ellos asumen mucho mejor la enfermedad, incluso con humor, dentro de todo lo que implica el tratamiento. Entonces, es mejor que ellos lo sepan porque le brindan a los padres otro estado de ánimo. Uh-huh. Les brindan como otra retroalimentación. Porque no solo es el tratamiento, también es el proceso de rehabilitación. Generalmente los cánceres en sangre, la rehabilitación es más sencilla, pero los, por ejemplo, los cánceres que van con amputación o con déficit nervioso por extraer un tumor cerebral, uh-huh, necesitan un tratamiento largo por medio de fisiatría de rehabilitación, uh-huh, para hacer que el chico trate de recuperar muchas habilidades motoras que ha perdido durante el tratamiento y obviamente poder adaptarse de la mejor manera a la vida social.
¿Y la familia?
Existen muchos programas de psicología. Ahora los hospitales que hacen tratamiento intensivo para cáncer, el Hospital de la Misericordia, que es el pionero en el país para eso.
Y hay una nueva
unidad,
¿cierto?
Sí, ellos ampliaron el ala de atención para pacientes oncológicos, uh-huh, por lo mismo que son referencia a nivel nacional. Ellos tienen un equipo muy amplio que no solo incluye pediatras oncólogos, oncohematólogos, sino también el personal de trabajo social, psicólogos y obviamente también de nutrición, porque ellos no solo trabajan con el paciente, sino con las familias. Ellos tienen muchas actividades que lo que buscan es mejorar el empoderamiento de la familia, que entiendan no solo la enfermedad, sino que le den el apoyo al chiquitín. Generalmente el que da el apoyo es el mismo niño.
Claro.
Pero la idea es que
saca fuerzas de sí, donde la familia no las puede dar, hay veces, ¿no?
Sí, porque ellos entienden solo su mundo. Mm. La familia tiene otro contexto, tienen otros deberes, otros problemas con los cuales lidiar.
Bueno, doctor, para terminar nuestra conversación, soy un padre de familia, tengo hijos, quedo un poco inquieto con lo que usted me acaba de decir, como padre de familia, ¿sí? Porque pues veo que mi hijo tiene algunas de las características mencionadas por usted, que son sintomáticas, pero no necesariamente es cáncer. Entonces, ¿cómo resolver esas dudas básicas? ¿A dónde acudir para no entrar en pánico?
Lo ideal siempre es poder asistir a la consulta. Nosotros tenemos muy claros los síntomas. Incluso nosotros al momento cuando nos ingresa con esos síntomas, buscamos otro tipo de lesiones que son muy difíciles desde el paciente o la familia identificarlas, mm, para poder estudiarlo, porque nosotros entendemos que este tipo de cánceres son a veces poco sintomáticos, otros son muy severos, pero en ambos casos, sea cual fuere, lo importante es actuar con inmediatez. Entonces nosotros solemos ser muy juiciosos con eso. Adicional, generalmente siempre se inician con estudios. Hay que hacer estudios completos en sangre para ver cómo están los grupos celulares, para ver si hay asimetrías, deformidades. Eso es lo por donde empezamos siempre que tenemos este tipo de problemas.
Muy bien, es el doctor Camilo Leal. Nos acompaña en esta mañana de Uniminuto Radio, el titular. A pesar de todo el tema que representa esto para las familias que hacen esta lucha de cáncer infantil, el titular es: Colombia está mejorando en esa lucha, ¿sí? Está avanzando, ¿sí? ¿Y esto sucede en Colombia y en otros países del mundo? ¿O es un fenómeno adverso el que Colombia esté adelante y otros quizás estén más rezagados?
No, en realidad es como efecto en masa. Eso es como las bolsas de valores en el, ¿sí?, mundo. Cada país se contagia del otro. Uh-huh. Porque los tratamientos son universales. Afortunadamente en cáncer, cuando se hace un descubrimiento, llega más rápido que el próximo iPhone a todos los países. Entonces esa es la ventaja que tenemos para tratar los cánceres.
Y una final, ya que habla del tema farmacéutico, ¿ahí cómo estamos en política pública?
Afortunadamente el Ministerio de Salud últimamente está regulando los medicamentos para tratar cáncer infantil, sobre todo.
En altos costos, ¿no?
Sí, porque son moléculas, principios activos que son patentados por las empresas farmacéuticas y no hay genéricos, uh-huh, ellos hacen lo que quieran con el precio.
Pueden ponerle el precio que quieran, entonces toca negociar.
Exacto, entonces lo que hace el país es regular el precio, ponerle un tope. Afortunadamente, esa lucha, porque obviamente a ninguna farmacéutica le gusta que le paren el precio, uh-huh, ha evitado que los costos se disparen. Y afortunadamente también el ministerio es muy acucioso con ese tipo de pacientes, trata de agilizarles todo, no solo puyando a las EPS, sino también a las instituciones que prestan los servicios de salud para que la atención sea distinta, más rápida, más ágil, y todo eso ha impactado en que los indicadores vayan mejorando. Pero en el país estamos bien en ese sentido, hay, digamos, ciertas ovejas negras dentro del rebaño, en lo que me refiero a los prestadores de salud, uh-huh, a los promotores de salud, perdón. Pero en términos generales les va muy bien porque ese es el rasero con el cual los evalúan. Por eso trabajan fácil y rápido con ese tipo de asuntos.
Muy bien, doctor. Muchas gracias. Muy amable.
Bueno, con mucho gusto.
Una cosa, ¿con qué iríamos la próxima semana?
Estamos pensándolo. Este mes, aparte del cáncer infantil, se celebraba además el Día Mundial de la Diabetes. Uh-huh. Y el Día Nacional también de la Diabetes. Ese se celebra varias veces al año. Entonces, más que hablar de diabetes, porque el año pasado tuvimos el tiempo de hablarlo.
Sí, hablamos de las implicaciones, de las causas, de las
incluso consecuencias. Incluso hicimos ejercicio sobre eso.
Ajá, sí. Con Laura, que era la que más comía en el grupo.
Exacto.
Sí. Tenía unos hábitos nutricionales ejemplares.
Claramente, pero les debo el tema para dentro de 8 días, pero lo vamos a ampliar próximamente.
Muy bien. 10:21, ya volvemos.